Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump celebra la bonanza energética de Estados Unidos y pide no seguir el camino de Venezuela. Altos directivos de empresas tecnológicas como Facebook y Amazon responden en el Congreso a cuestionamientos sobre su funcionamiento. La crisis de nicaragüenses varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se intensifica y hoy se reinicia la temporada 2019-2020 del baloncesto de la NBA en una burbuja en Orlando, Florida. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 30 de julio de 2020. Somos La Voz de América y aquí comenzamos con las noticias. El presidente Donald Trump celebra en Texas la bonanza energética de Estados Unidos y pide evitar llegar a una crisis petrolera como la que afecta a Venezuela. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el miércoles la independencia energética alcanzada por el país en los últimos tiempos, pero advirtió que en caso de no tener cuidado, podría acabar reproduciéndose una situación similar a la de Venezuela, en la que no tienen agua, no tienen medicamentos y no tienen comida, dijo. Por primera vez en casi 70 años, nos hemos convertido en un exportador neto de energía, y Estados Unidos es ahora el primer productor de petróleo y de gas natural en la faz de la Tierra, indicó Trump durante un acto celebrado en un complejo industrial en Midland, en el oeste de Texas.
Para asegurar que mantengamos esta posición de dominio en el futuro, nunca perderemos esta posición, mi administración anuncia hoy que la autorización de exportación de gas licuado y gas natural estadounidense ahora puede extenderse hasta el año 2050.
El presidente Trump consideró que la agenda extrema que rige las políticas de la oposición demócrata implicarían la muerte de la prosperidad estadounidense y destruirían el país. En las últimas semanas, el presidente republicano, quien busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, ha caracterizado el programa de campaña de los demócratas como propuestas extremistas que desembocarían en un gobierno socialista. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otro tema informativo, una audiencia en el Congreso estadounidense permitió a legisladores cuestionar el poder de las empresas tecnológicas, incluyendo a Facebook y Amazon. Tony Cano tiene los detalles.
Una muy esperada audiencia en el Congreso estadounidense con los presidentes ejecutivos de cuatro de las firmas tecnológicas más grandes de Estados Unidos se inició el miércoles, en una jornada en la que el presidente Donald Trump y los legisladores cuestionaron una vez más el poder de estas empresas. Los CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, de Amazon, Jeff Bezos, de Google, Sundar Pichai, y de Apple, Tim Cook, cuyas empresas representan juntas cerca de 5 billones de dólares en valor de mercado, comparecieron por videoconferencia ante el panel antimonopolio de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes. Google took advantage of a company that... El congresista demócrata David Cicilline, presidente de una subcomisión antimonopolio, dijo que si bien las cuatro compañías eran gigantescas antes de que la economía estadounidense se paralizara en marzo, debido al coronavirus, es probable que emerjan más fuertes y más poderosas que nunca. Tienen demasiado poder mientras estas empresas dominantes aún puedan producir algunos productos nuevos e innovadores. Su dominio matará a las pequeñas empresas. La fabricación y el dinamismo general, que son los motores de la economía estadounidense, añadió. Por su parte, el republicano Jim Jordan, el principal miembro de su partido en la Comisión de Justicia, acusó a las empresas de realizar una larga lista de acciones que, a su juicio, muestran que intentan impedir que los conservadores lleguen a sus partidarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, la policía en Nueva York hace una evaluación de los serios daños causados por las protestas a sus unidades de patrullaje. Informa Celia Mendoza.
El Departamento de la Policía de Nueva York reportó que tiene más de 10.000 vehículos en su flotilla y más de 300 de ellos fueron golpeados, incendiados o completamente destrozados durante las protestas. 13 de ellos no podrán ser reparados. La policía estima que el daño de sus vehículos ha totalizado hasta $1,000,000, luego que 18 vehículos policiales fueran incendiados durante estas manifestaciones. Debido a esto, el departamento ahora está explorando equipar algunos vehículos con herramientas que permitirán a los oficiales extinguir rápidamente los incendios. El comisionado adjunto de Servicios de Apoyo, Robert Martínez, habló sobre el daño a medios locales, indicando que era algo desgarrador, ya que esto casi es como una morgue para vehículos, describió, asegurando que es como se ven estos en la ciudad. Y dijo que la gente que no le importa debería, ya que según él, esto le está costando dinero al contribuyente, $1,000,000. En un momento de crisis financiera en la que se encuentra la ciudad y el estado debido al coronavirus. Y aunque la mayor parte de las manifestaciones se han reducido, este fin de semana hubo enfrentamientos con las autoridades, donde por lo menos 12 personas fueron arrestadas. Mientras tanto, la policía enfrenta un aumento en el número de tiroteos, 745 y 907 personas heridas de bala desde que empezó el año. Esto es entre el 26 de julio y el primero del año. Es un aumento del 81%, aseguran las cifras oficiales de la policía. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Seguimos con las noticias. Los denominados soñadores una vez más enfrentan la incertidumbre de cambios que el gobierno de Estados Unidos ejecutará en el DACA, el programa que los protege. Alonso Castillo aborda el tema en este informe.
Las solicitudes nuevas de quienes busquen ampararse en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, serán rechazadas.
Es un golpazo a todas las personas que estaban ilusionados. Estamos hablando de miles y miles de personas que ya iban a poder calificar bajo la orden de la Suprema Corte.
El memorándum del Departamento de Seguridad Nacional reduce las renovaciones de 2 años a 1 año, añadió el abogado en inmigración Jaime Barrón. El aviso del gobierno también indica que negarán las solicitudes para viajar fuera del país, salvo que existan circunstancias extraordinarias.
Cierran cada vez más y más y más esa ventanita que tenían los Dreamers para poder legalizarse y están haciendo este proceso ya prácticamente imposible de conseguir.
La abogada migratoria Claudia Bernal resaltó que las solicitudes que estén en proceso deberían continuar. Sin embargo, la incertidumbre prevalece.
Ninguna acción que se tome a partir de este momento debería o debe tener efecto retroactivo.
El gobierno enumeró en el memorándum varias preocupaciones, entre ellas que un programa como DACA podría enviar mensajes contradictorios sobre la intención del Departamento de Seguridad Nacional de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Un juez federal lo que puede tratar de hacer es parar que se haga, que se implemente esta regla del presidente y que se aplique la ley como lo ordenó la Suprema Corte, que es que sí acepten casos, quieran o no, los del Servicio de Inmigración.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bien, buenos días, América. Iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica. En Venezuela denuncian violaciones a los derechos humanos de parlamentarios opositores detenidos. El reporte con Carolina Alcalde.
Las denuncias sobre las precarias condiciones de reclusión en las que se encuentran los presos políticos en Venezuela no cesan y sus familiares permanentemente se pronuncian para revelar constantes atropellos que incluso ellos afrontan cuando les permiten visitarlos, pues para poder ingresar en ocasiones son sometidos a requisas en las que son desnudados y palpados en sus partes íntimas. La situación que atraviesa el parlamentario opositor Gilbert Caro, detenido desde el mes de diciembre, acusado de presunta conspiración contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fue denunciada esta semana por su hermana J.D. Caro, quien aseguró que el legislador está siendo sometido a torturas.
Está debajo de una escalera, la cual acondicionaron para meterlo a él porque eso no es una celda. Gilbert no toma sol, está todo el día solo, es un espacio muy pequeño, tiene un colchón, el cual... Ahí no puede ni siquiera arrodillarse para orar. No le dan agua. Pasa todo el día sin tomar agua porque me lo manifestó él. Tiene que gritar y llamar y gritar para que le puedan llevar algo.
En tanto, la legisladora Adriana Pichardo aseguró que el diputado Renzo Prieto, detenido desde marzo, se encuentra incomunicado y también desprovisto de alimentos, agua y luz solar. Además, cuestionó que ambos se encuentren en sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo policial que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió disolver.
También ha perdido muchísimo peso y él además padece siendo de un tema en la columna que no ha habido manera de que sea atendido. En ambos casos no se les ha permitido juramentar a su defensa privada.
5 parlamentarios opositores y colaboradores de Guaidó se encuentran detenidos. El gobierno en disputa no se ha referido a las más recientes denuncias sobre torturas contra los legisladores. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en este mismo tema, desde Nicaragua, familiares de los nicaragüenses varados le exigen al gobierno de Daniel Ortega permitir su regreso al país. Daliana Ocaña con detalles.
Nicaragüenses varados en la zona fronteriza de Nicaragua con Costa Rica esperan una resolución de su situación. Kevin Antonio Valles, uno de los muchachos que se encuentra seriamente preocupados por el bienestar de su madre, Carla Patricia Valle, detenida desde hace 10 días en la frontera tras intentar regresar al país luego de perder su empleo por la pandemia. Él se presentó ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para exigir que el gobierno facilite su retorno, ya que las pocas veces que ha logrado comunicarse con su mamá, le ha relatado que ya no aguanta las precarias condiciones de la espera.
Porque no son ningún bicho raro para que los tengan ahí aguantando todo eso. Es inhumano que las personas que estén ahí estén soportando el estar aguantando sol, hambre, mal dormido, mojándose.
Por su parte, el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas dijo que la información recibida de parte de los nicaragüenses varados en la frontera describe condiciones inhumanas.
Un ser humano, ni el peor ser humano, debería de estar pasando una situación tan terrible.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro contó a La Voz de América que el gobierno está garantizando el ingreso responsable de los nicaragüenses.
Y a nadie se le está negando la entrada. Lo que se están estableciendo son los parámetros necesarios que establecen los organismos de salud internacionales.
Pero mientras el gobierno no agilice el regreso de nicaragüenses al país, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil anunció la reapertura del aeropuerto Augusto César Sandino para activar la llegada de turistas extranjeros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos informando. La crisis de los nicaragüenses en la frontera con Costa Rica plantea una difícil situación y se anuncia que cada caso será analizado individualmente antes de ser admitidos en el país. Armando Gómez reporta.
Tras la negativa de Nicaragua de admitir a por lo menos 400 de sus ciudadanos varados en la línea fronteriza con Costa Rica, este país ha ofrecido recibirlo, según informa el subdirector de migración de este país, Dagger Hernández.
Asimismo, a las personas que están ahorita en la frontera norte del país, les damos la posibilidad para la anulación de sus trámites administrativos de salida con el fin de que puedan tener una solución a su problema migratorio.
La Dirección de Migración de Costa Rica analizará cada caso de forma individual y no admitirá a personas ilegales. La situación de estas personas empeora, ya que viven en un campamento improvisado a la intemperie y hacinados. Permanecen bajo la custodia de antimotines de Nicaragua. Carlos, un ciudadano que prefirió guardar su identidad en reserva por temor a represalias, relata su situación.
Aquí nos están dejando morir totalmente. Pareciera ser que la única forma que vamos a salir de aquí es de uno en uno en bolsas plásticas prácticamente.
La preocupación de don Carlos es compartida por la experta en salud pública, la doctora Matilde Girón, de la organización no gubernamental Asociación Unidad Médica Nicaragüense, capítulo Costa Rica, anticipando un peor escenario.
Puede haber desencadenarse una epidemia de diarrea, cualquier epidemia se puede desarrollar por la concentración de la gente y por las condiciones higiénico-sanitarias donde ellos se encuentran.
Tanto la organización a la que pertenece Girón como otras organizaciones civiles nicaragüenses y policías de Costa Rica se han desplazado a la zona para asistir a estas personas que ya llevan más de 10 días varados al borde de la frontera entre ambos países. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Mientras, Honduras continúa enfrentando el aumento de contagios de COVID-19 e intenta nuevas reaperturas para incentivar su economía. Informa Óscar Ortiz.
Honduras reinicia la fase 1 de la reapertura económica en algunas regiones, específicamente en la capital Tegucigalpa y en San Pedro Sula, medida autorizada por el Consejo de Ministros, permitiendo que negocios y comercios que se vieron obligados a cerrar hace unas semanas, luego de estar en la fase 1, ahora puedan reabrir sus instalaciones con mayores medidas sanitarias. Los propietarios de negocios que abrieron nuevamente sus puertas mostraron su entusiasmo y esperan que los clientes vuelvan a las zonas comerciales para darles el movimiento que necesitan. Carlos Gutiérrez es uno de ellos y dijo a La Voz de América.
Hemos recibido una gran lección con este virus y nosotros tenemos que estar preparados para continuar y seguir adelante, pues no quedarnos ahí de brazos cruzados. Todo el mundo tiene que estar preparado y tiene que estar con sus medidas de seguridad, ¿verdad? Para los clientes y para uno mismo también.
Por otra parte, Cintia Palma llegó a la central de abastos para poder realizar sus compras y nos brindó su opinión.
Cuando tú vas a comprar, encuentras muchas personas que no usan la mascarilla, hasta que tú les dices tal vez que se pongan la mascarilla y ya se los ponen. Y estoy hablando de vendedores y asimismo muchas personas de las que andan en las compras.
Mientras tanto, 14 de los 18 departamentos en Honduras continuarán en fase 0, es decir, no están autorizados para una reapertura. Las razones que dan las autoridades para tomar esta decisión es que los protocolos de bioseguridad o pilotajes no están definidos para responder a la emergencia sanitaria. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington y seguimos informando. Estados Unidos investiga la red social china TikTok, con millones de seguidores en el mundo, por el posible uso inadecuado de la información privada de sus usuarios. Los detalles en el informe de Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense del Tesoro, Steve Mnuchin, confirmó que emitirá recomendaciones basadas en la información de organismos de seguridad del gobierno respecto a la aplicación móvil china TikTok, confirmando las sospechas que se anticipaban hace tiempo sobre los temores de que el gobierno chino esté accediendo a información privada de ciudadanos estadounidenses a través de esa red. Munchin dijo a los periodistas que el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, que se ocupa de las empresas y adquisiciones que afectan la seguridad nacional, está llevando a cabo la revisión de TikTok. La noticia llega en medio de las crecientes preocupaciones expresadas por los funcionarios y legisladores estadounidenses sobre los vínculos de TikTok con China y su posible uso para el espionaje, una acusación rechazada constantemente por la compañía. Munchin confirmó que está bajo revisión del Comité de Inversión Extranjera y anticipó que esta semana se entregarán las recomendaciones al presidente Trump, advirtiendo que son varias las alternativas que se están explorando. La aplicación de vídeos ha ido incrementando notablemente su popularidad en los últimos años, convirtiéndose en la aplicación más descargada en Estados Unidos en 2018. En la actualidad cuenta con más de 40 millones de usuarios activos en el país y 500 millones en todo el mundo. Por su parte, un representante de TikTok dijo que la compañía no podía emitir comentarios relacionados con la investigación llevada a cabo por el Comité de Inversión Extranjera, pero añadió que la aplicación estaba trabajando para desarrollar la mejor infraestructura de seguridad de su clase y promover así una experiencia segura. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia destacada, la pandemia del COVID-19 afecta al turismo en Rusia, en particular a San Petersburgo, en su peor año desde la Segunda Guerra Mundial. Ricardo Marquina nos informa.
El telón del teatro más famoso de San Petersburgo, el Mariinsky, se abre tras 4 meses de silencio obligado por el COVID-19, pero la sala tiene apenas un 40% del aforo y los asientos vacíos por obligación sanitaria son también un reflejo de la nueva realidad. La ciudad más turística de Rusia está sin turistas. San Petersburgo es el destino obligado de los turistas extranjeros que visitan el país, en su gran mayoría europeos y chinos. Ahora, por los pasillos del Museo Estatal Ruso, un icono del turismo cultural, pasean solo pequeños grupos de turistas nacionales. La situación es, como nos comenta su director, Vladimir Gushev, económicamente complicada.
El turismo, como para cualquier otro país, proporciona ciertos medios de existencia. El turismo es una gran parte del presupuesto de la ciudad, por lo tanto, es malo que el flujo de turistas haya cesado por completo durante un cierto periodo de tiempo.
Pero es el sector privado, que no cuenta con las ayudas del Estado, el que está sufriendo la peor parte, un sector que vive casi exclusivamente del turista extranjero. María, que vende matrioscas en la principal avenida de la ciudad, no recuerda un año peor que este.
Tenemos nuestros turistas locales rusos, ciertamente no hay invitados de otros países. Nuestros ingresos son probablemente 5 veces menos de lo que deberían ser en este periodo de tiempo.
Ahora el sector turístico está volcado en atraer al turista nacional y parece que, en parte, está funcionando, con las reservas de hoteles aumentando, aunque muy lejos del lleno total habitual en estas fechas. Ricardo Marquina, Voz de América, Rusia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las acciones del baloncesto de la NBA se reanudan con una doble cartelera dentro de una burbuja en Walt Disney World hoy jueves en la noche, cuando a primera hora Nueva Orleans se enfrenta a Utah para dar paso a un duelo entre los Lakers y Clippers, los dos equipos de Los Ángeles que ostentan las mejores marcas en la conferencia oeste. No se permitirá el ingreso de aficionados, algo dispuesto por los protocolos sanitarios elaborados en respuesta a la pandemia de coronavirus. Los jugadores ni siquiera podrán ducharse en la arena tras los partidos. Pero luego de 20 semanas de espera con toda clase de dudas y temores, la temporada 2019-2020 de la NBA se reactiva en busca de coronar un campeón en octubre. La llave de 16 equipos para los playoffs está casi definida. 12 de los 22 equipos en Disney han asegurado sus boletos y Dallas acaricia el suyo. 3 equipos se pelean, 2 en la conferencia oeste y 6 pugnan por 1 en el oeste. Serena Williams, Coco Gauff, Novak Djokovic y Rafael Nadal se anotaron el miércoles en la lista preliminar para el torneo de Cincinnati de tenis, que fue trasladado a Flush and Meadow el próximo mes debido a la pandemia del coronavirus. En las ausencias se destacan los nombres de la número uno del mundo, Ash Barty, la 2 veces campeona del Grand Slam, Naomi Osaka, y la vigente campeona del US Open, Bianca Andreescu. El denominado abierto Western y Sounder se jugará entre el 20 y 28 de agosto en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, las mismas que serán el escenario del abierto de Estados Unidos entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre de este año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Como fue anunciado esta semana, el drama de superhéroes de HBO Watchmen y la comedia The Marvelous Mrs. Maisel encabezan la lista de nominaciones al Emmy, dominada por Netflix y lo que, según la publicación Variety, es un número récord de actores negros. Watchmen obtuvo 26 nominaciones, incluyendo Mejor Serie Limitada, mientras que The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Studio obtuvo 20. Netflix lidera todas las plataformas con un récord de 160 nominaciones para programas que van desde Stranger Things hasta Tiger King. Le siguió HBO con 107, incluyendo una para Zendaya, la estrella de 23 años del drama adolescente Euphoria. Schitt's Creek, comedia sobre una familia adinerada obligada por las circunstancias a vivir en un motel, obtuvo 15 nominaciones, incluyendo Mejor Comedia. La mayoría de los programas nominados al Emmy fueron realizados antes de que la pandemia de coronavirus errara la producción en Hollywood. Alan Arkin, nominado para la comedia El Método Kominsky, dijo que es la mejor noticia que ha tenido desde que lo encerraron en casa hace 5 meses. Sucesión obtuvo 18 nominaciones, incluidas 9 para sus actores. Ozark, sobre una familia de clase media involucrada en el lavado de dinero, también recibió 18. Helena Bonham Carter fue postulada por el papel de la princesa Margarita de Gran Bretaña en The Crown. Hubo diversidad en las nominaciones, como el egipcio estadounidense Rami Youssef por Rami y Kerry Washington por Little Fires Everywhere. Jennifer Aniston consiguió su primera nominación al Emmy en un papel dramático por su actuación como presentadora de televisión en el programa de Apple TV Plus, The Morning Show. The Mandalorian de Disney Plus fue nominada como Mejor Serie Dramática, entre otras 14 postulaciones. No podemos dejar de mencionar la categoría Serie de Variedad Formato Corto para los muy divertidos The Randy Rainbow Show y los Quarantine Minilogs de Jimmy Kimmel. Los premios Emmy se anunciarán en una ceremonia el 20 de septiembre, aunque no está claro qué formato tendrá el programa, esto debido a la pandemia de coronavirus. Hace 48 años, el grupo Bread logró entrar en las 100 calientes con el sencillo Guitar Man en el puesto 62. La balada El Guitarrista fue su 9º éxito consecutivo en las Top 40. También estuvo una semana en el primer lugar de la lista de adulto contemporáneo. Las 13 canciones que Bread ubicó en Billboard fueron compuestas por su líder vocalista David Gates. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, aquí en Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.